A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Hombres necios que acusan a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicité su diseño, ¿por qué queréis que obren bien si las incitan al mal? Combate su resistencia y luego con la gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Estoy segura que habéis reconocido estos versos porque son muy populares. Son de Sor Juana Inés de la Cruz. Decía Octavio Paz que se hizo monja para poder pensar. La verdad es que Juana Inés de la Cruz fue una niña prodigio, ya que aprendió a leer y a escribir a los 3 años. A los 8 ya escribió su primera loa eucarística y aprendió latín en solo 20 lecciones. Estudiaba en la biblioteca de su abuelo, en la hacienda de Panoayán, algo de por sí ya llamativo en un tiempo en el que las mujeres no tenían acceso a la educación ni a la cultura. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana, donde ya destacaba por su talento y por su precocidad. A los 14 años, la adolescente Juana Inés fue nombrada dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey y Antonio Sebastián de Toledo. Por sus aptitudes fue apadrinada por los marqueses de Mancera y brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y, por cierto, por su habilidad para componer poemas. A pesar de la fama que ya tenía Juana Inés, en 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México, al parecer invitada por su confesor, el poderoso jesuita Antonio Núñez de Miranda. Sin embargo, solo estuvo 4 meses y lo abandonó por problemas de salud. 2 años después ingresó en un convento de la Orden de San Jerónimo, donde realizó los votos perpetuos y permaneció el resto de su vida. Atendiendo a sus escritos, parece que pudo más el convento a la vocación matrimonial para poder seguir disfrutando y cultivando sus aficiones intelectuales. Decía, vivir sola, no tener ocupación, alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Su celda se convirtió en punto de encuentro y reunión de escritores, poetas, filósofos e intelectuales de la época, incluido el nuevo virrey Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna, y de su esposa Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con quien le unió una profunda amistad. En ella también llevó a cabo experimentos científicos, reunió una nutrida biblioteca con más de 4.000 volúmenes, gracias a los cuales adquirió conocimientos de teología, astronomía, pintura, lenguas, filosofía, compuso obras musicales y escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el teatro hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales. Música. Sor Juana Inés de la Cruz es muchas cosas para la cultura en castellano y, según dice Rosa María Pereda, aún será más después del libro que publicó Octavio Paz y que se dedica a su persona, titulado Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, publicado por Seix Barral. Un libro que fue presentado en la Universidad Autónoma de Madrid con una conferencia sobre esta mujer que tuvo que hacerse monja para poder pensar. El poeta mexicano dio además también un recital de un esquema de las poesías de Sor Juana Inés en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. Este libro es el fruto de 8 años de trabajo de este poeta y ensayista mexicano y también dice de la seducción que ejerce esta mujer particular, que es una intelectual orgánica en el sentido estrictamente gramsciano, que como tal termina enfrentándose a la ortodoxia y al poder en cuyo seno estaba integrada y que sufre en sí misma la colaboración de la propia ideología con sus acusadores hasta llegar a autoacusarse. A Octavio Paz le sedujo la perfección de la obra y el carácter enigmático de la vida de esta curiosa monja, absolutamente consciente de ser mujer y completamente absorbida por una pasión inédita, la del conocimiento, que precisamente por ella tiene que neutralizar su sexo para poder acceder al ansia de conocer. Pero el libro, denso y voluminoso, va siendo diseccionado por Octavio Paz, que cuida en su relato de mantener cierto suspense, porque dice que es como una novela la vida de esta mujer. El libro tiene de alguna manera 3 partes o 3 grandes temas. Primero, el estudio de la sociedad mexicana de finales del siglo XVII, que coincide con la máxima decadencia española, es el reinado de Carlos II, y al mismo tiempo con el nacimiento de una nueva sociedad en México. Entonces es el espejo de España y al mismo tiempo algo muy distinto, una sociedad más joven que justo entonces se podría haber abierto a la modernidad, pero que no se abrió. Después se pasa a su biografía enigmática. Aunque Sor Juana fue monja, no fue especialmente religiosa. Es una intelectual más que otra cosa. Pedro Salinas decía que más que poetisa es una scholar. Yo no creo lo mismo, pero sí que es una poetisa intelectual, una figura que se da muy poco en la literatura española. Es, por otra parte, una mujer bonita que vive en la corte y que, sin embargo, dice profesar. Y aquí hay un misterio. Hay quien dice que hubo una decepción amorosa. Es posible. Se cree que si profesó es porque no le quedaba más remedio. Descubre, interpreta Octavio Paz, que Sor Juana era hija natural, lo que no se sabía hasta hace como unos 20 años. No era una mujer rica y además no tenía vocación para el matrimonio. Su vida religiosa es absolutamente mundana. Su celda, en realidad, se la describe como 2 pisos con una impresionante biblioteca y música y donde se celebraban tertulias. Es un centro de encuentros desde donde ella escribe poemas eróticos y hasta comedias. De pronto publica una carta en la que critica el sermón de un jesuita portugués a la que responde el obispo de Puebla con seudónimo de mujer firmado como Sor Filotea de la Cruz, lamentando en suma que se dedique a temas tan terrenos, abandonando la espiritualidad y tocando el papel de la mujer, que dice no debe dejar de ser súbdita. 3 meses después, Sor Juana responde a esta carta a su vez y defiende el derecho al saber por parte de las mujeres. A los 2 años, tras una extraña llamada de Dios, vende sus libros, da el dinero a los pobres y firma con su sangre la renuncia a las letras. Muere 1 año y medio más tarde en una epidemia. Este extraño final ha sido leído, dice Paz, como una conversión por la mayoría. Para algunos místicos, para otros neurótico, Yo creo, dice Octavio Paz, que es la solución final de un conflicto ideológico y político. El caso del intelectual libre en una sociedad cerrada y ortodoxa, por una parte, y la gravedad del tema cuando se trata además de la condición de la mujer. Sor Juana termina siendo, sin darse cuenta, una feminista que pide que haya mujeres que puedan enseñar a las otras las ciencias terrestres como condición para que puedan acceder a las celestes. Por aquí enlaza Octavio Paz con una preocupación central de su investigación, siempre con este meollo de la conciencia, a veces mala conciencia, del intelectual occidental desde la modernidad misma. Sor Juana es una intelectual orgánica y hay un momento en que, como es una verdadera intelectual, se enfrenta sin querer o sin poder evitarlo al poder. Y esto ocurre sea en la sociedad pseudo-socialista del siglo XX o en la imperial española del XVII. En el caso de Sor Juana hay que añadir que se trata de una sociedad de valores culturales masculinos, lo que le obliga a neutralizar su sexo para poder acceder a este privilegio masculino que es en este momento el conocimiento. Al mismo tiempo, dice, las autoridades son más rigurosas con esta mujer que se ha hecho monja para poder pensar que con sus contemporáneos varones. Góngora, Lope, por ejemplo, son malos sacerdotes, desordenados, lujuriosos, pero son perdonados. Sor Juana no es una monja desordenada, es una monja díscola y con ella sin duda son implacables. Por fin, la tercera parte del libro se ocupa de la originalidad de la obra de Sor Juana. Es la última poetisa barroca. Con ella se cierra la gran poesía del barroco español y al mismo tiempo es avance y profecía de la poesía moderna. La suya, además, se trata un tema nuevo, la poesía del conocimiento. No es que la llama anti-Santa Teresa, ni mística, ni contemplativa. Los escritores místicos tienen como tema la unión con Dios. En Sor Juana no hay mística ni unión con Dios, y sí hay contemplación. No es de Dios, sino del universo. Lo que hay, sobre todo, es conocimiento. En suma, dice, se trata de una escritora profana, oficial, cercana a sus modelos, los poetas del siglo XVII, y concretamente Góngora y Calderón. Como ellos, escribe comedias y autos sacramentales y poemas más o menos culturales. Pero junto a esto, el tema del conocimiento, que va a ser crucial en toda la poesía moderna, es su originalidad mayor.